El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes, por fin viernes, 14 de julio, viernes social de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en la nueva red social Threads también como LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Charlie Delgado anuncia candidatura para la gobernación por el Partido Popular Democrático. Música latina y coreana a salvo, salva la industria musical en el planeta. Y en el mejor panel con Jorge Juan Sanders e Iliana Baez Bravo pasamos revista a los últimos acontecimientos en las luchas internas tanto del PPD como del PNP. Pero primero, algunas notas de interés y una felicitación. Hoy en Francia se celebra el Día de la Bastilla y en Puerto Rico se celebra el cumpleaños de mi hermano. Un saludito al licenciado José Aníbal Herrero, que me debe estar escuchando, que hoy cumple, no voy a decir, pero lo único que voy a decir es que como hermano mayor que soy y él es hermano el segundo, el en medio, pues mi deber es bullearlo, porque así está escrito. Y solamente tengo que decir que a pesar de que eres menor que yo, te ves mayor que yo. Saludos, que cumplas mucho más, te quiero mucho. Esta noche se reanuda la acción del BCN. Los Mets de Guaynabo visitan la Guillermo Angulo de Carolina, donde buscarán dar fin a la serie semifinal y coronarse con esa victoria para enfrentar a los Vaqueros de Bayamón en la final de la Liga Más Dura del Caribe. Si hoy gana Guaynabo, la final comenzaría el lunes en Bayamón. Si Carolina defiende su casa, que ojo, ojo, Carolina no ha perdido ni un solo juego en su casa en esta postemporada. Así que Guaynabo está buscando hacer lo que nadie ha podido lograr, lo que Quebradilla no pudo lograr y lo que ellos mismos no han podido lograr. Si Guaynabo gana y se acaba la serie hoy, entonces se jugaría un séptimo juego el domingo en Guaynabo y la final del BCN empezaría el martes en Bayamón. Y en cosas que no teníamos para hoy, pero todavía sigue dando de qué hablar, todavía da fruto la investigación federal contra el exalcalde de Cataño, el Cano Delgado, el licenciado Oscar Santamaría y toda esa pandilla de pillos corruptos y rateros. Bueno, pues uno de los alcaldes que se declaró culpable y que está esperando a ser sentenciado, el alcalde novato de Humacao, Reinaldo Rey Vargas. Ese alcalde, que según él aceptó y admitió, comenzó a aceptar sobornos de Oscar Santamaría en su primer mes como alcalde. Él ganó, el PNP recuperó Humacao en noviembre del 2020, el alcalde juramentó en enero y ya en enero empezó a coger el soborno. De hecho, cogió 3 meses de soborno. Esa es la evidencia que había presentado la Fiscalía Federal, ¿verdad?, en el acuerdo de culpabilidad con Rey Vargas. Pues ahora están en el mocioneo, en el litigio para la sentencia. Aunque el hoy convicto, exalcalde de Humacao, Vargas, llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, un acuerdo que incluía una sentencia recomendada por Fiscalía de 38 meses, si no me equivoco, o sea que eso es un poco más de 3 años. Pues aparenta que la defensa del exalcalde, está buscando una sentencia menor. Y digo, bueno, derecho tiene. Y la Fiscalía Federal, que le gusta estos juegos esencialmente decirle a los acusados, ah, que ahora tienes problemas con el acuerdo que firmamos, no problem, perfecto. Pues en sus argumentaciones ante el juez, que el juez Pedro Delgado, el mismo juez que tiene el caso de Verdejo, que es un gran juez y un gran abogado, fue jefe mío en mi cortísima, brevísima carrera como abogado. Fue un jefe mío aquí en un bufete muy cerca de la estación, y lo distingo por su ecuanimidad y su profesionalismo. Bueno, pues ante el juez le presentaron una moción que están los argumentos de la fiscalía de por qué la sentencia tiene que ser de 38 meses, etcétera, etcétera. Y le pusieron una fotito, que es lo noticioso del asunto, donde se ve al alcalde Vargas con mascarilla, porque todavía estamos en época del COVID, al lado del exalcalde de Cataño, el Cano Delgado, y una tercera figura, un hombre que no sé quién es y que no está identificado, y con una bolsa de plástico en la mano, una bolsa de supermercado, el exalcalde de Macao, que la fiscalía alega era un soborno de $10,000 que le llevó el Cano Delgado. Si eso ocurrió en enero, febrero o marzo del 2021, según la línea de tiempo que hemos podido construir nosotros aquí en este programa y que hemos ido hablando de vez en cuando durante todo el transcurso de estos casos de corrupción, si ocurrió en esas fechas, todavía para esas fechas Oscar Santamaría no estaba cooperando con el FBI, quien único estaba cooperando era el Cano Delgado. Así que esto confirma que el Cano Delgado no solo aceptó sobornos de Oscar Santamaría, sino que también reclutó a sus compañeros alcaldes y peor aún, que era el mensajero, era el Yevitray, que esos sobornos se los pagaba Oscar Santamaría y él se los llevaba a sus compañeros alcaldes. Así que me parece obvio que la Fiscalía Federal está mandando un mensaje a los demás que ya se declararon culpables en este esquema, que no peleen mucho porque la evidencia que no vimos en un juicio, como se declararon culpables, la pudiéramos ver en las mociones post-sentencia. Digo, pre y post-sentencia. Y quedándonos en temas del gobierno federal, pero en Estados Unidos, como saben, Donald Trump, expresidente Donald Trump, fue acusado temprano en el verano, en el mes de junio, en el distrito de la Florida del Sur, por los malos manejos de información confidencial, información que él se llevó de la Casa Blanca y que escondió en su residencia en Mar-a-Lago, en West Palm Beach, en la Florida. Son 37 cargos de esa investigación. Esos son hechos que todos ocurrieron luego de su presidencia. Y se radicaron en la Florida porque fue allí donde ocurrieron los delitos. Pero eso es solamente una de las patas de la investigación que lleva el fiscal especial Jack Smith, que adicionalmente está investigando todo lo relacionado a la insurrección del 6 de enero del 2021 y a los esfuerzos que Donald Trump lideró desde la Casa Blanca una vez perdió las elecciones para tratar de revertir el resultado. Pues ayer los periódicos en Estados Unidos, no sé si fue el New York Times el primero, creo que sí, pero en algún momento en la tarde-noche de ayer nos enteramos que el gran jurado que atiende los temas del robo de las elecciones y la insurrección del 6 de enero, que se está reuniendo en Washington D.C., no en Florida, durante el mes pasado, frente a él desfilaron varios testigos de alto calibre, incluyendo al yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, y quien era uno de los principales asesores del presidente en la Casa Blanca, al igual que su esposa e hija Ivanka. Trump rompió todas las normas y toda la tradición de 200 años de presidencia de Estados Unidos y puso a su hija como una de sus asesoras principales y a su yerno como uno de los asesores principales. Si eso pasara aquí, bueno, imaginen todo el calentón que ha cogido el gobernador por tener a su hermana, que no cobran. Imagínense qué mocería si tuviera a su hija y a su hijo y a alguno de sus yernas. Pero bueno, pues aparentemente lo que están buscando los fiscales en esta etapa de la investigación es evidencia testifical y documentos que establezcan el estado mental de Donald Trump y ellos puedan presentarle a un jurado evidencia clara y contundente de que el presidente Donald Trump sabía que había perdido las elecciones y que a pesar de que sabía que había perdido las elecciones, buscó todos los métodos legales e ilegales para revertir el resultado. ¿Y cuáles eran esos métodos? Pues distintos esquemas que ya hemos conocido, radicar más de 50 demandas en distintos lugares, tratar de que las legislaturas estatales cambiaran los resultados de las elecciones, sobornar, extorsionar y ponerle presión a las entidades electorales en distintos estados como en Atlanta, como en Georgia y como en Arizona para que cambiaran el resultado. Falsificar una lista de electores al colegio electoral en distintos áreas, en distintos estados donde la legislatura general republicana se intentó someter una lista falsa de electores que fueran al colegio electoral y votaran por Donald Trump a pesar de que Joe Biden había ganado en ese estado, entre otros asuntos. Y claro, es muy importante para el gobierno tener evidencia de que Trump sabía que había perdido y que a pesar de que había perdido, tomó todas estas acciones, las que las convertirían en ilegales. Si Trump pudiera alegar que él estaba convencido, más allá de duda razonable, de que él le habían robado las elecciones, pues quizás él puede presentar una defensa que sea convincente a un jurado de que él estaba haciendo lo que su conciencia le dictaba porque él estaba convencido que había perdido las elecciones. Pero si tiene evidencia clara y contundente de su yerno, también otra persona que fue desfiló por el gran jurado fue Hope Hicks, que era una de sus ayudantes principales también, más un ayudante en tema de calendario, de acompañamiento, etcétera. Y aparentemente ella también llevó evidencia de que el presidente sabía que había perdido las elecciones. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca para esos últimos meses de Trump también pasó y también dijo que Trump sabía que había perdido las elecciones. Pues obviamente está llenando el arsenal de la fiscalía y del fiscal especial Jack Smith. Se especula que esta investigación ya está en su etapa final. Incluso hay medios que ya dan por sentado que una acusación o unas acusaciones deberían ocurrir en este mes, antes de que se acabe el mes de julio. Se habla de 3 delitos particulares. Obviamente pueden ser muchos cargos, o sea, muchos delitos, pero de estos 3 delitos que se repiten. En el caso de la Florida son 37 delitos, pero 33 es el mismo delito, que es lo que se cometió 33 veces. Se habla de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Porque obviamente con este tema de buscar electores falsos, cambiar elecciones, pues el fraude que está cometiendo Donald Trump lo comete contra los Estados Unidos. Obstruir un acto del Congreso con todo lo que pasó el 6 de enero y con el proceso de los electores falsos, etcétera. La mayoría de los acusados y de los convictos por la insurrección del 6 de enero, que ya va más de 700 personas, 600 que se declararon culpables, 100 que fueron encontradas culpables por un jurado o por un juez tras un juicio en su fondo, la inmensa mayoría de ellas fueron acusados de ese delito de obstruir un acto en el Congreso, e incluso se habla de que Trump pudiera ser acusado de incitar una insurrección. No se habla de que pueda ser acusado de conspiración sediciosa, porque él no fue parte de la insurrección, de la toma del Congreso, pero él la incitó. O por lo menos quizás el gobierno siente que tiene evidencia suficiente para llevar ese asunto. Obviamente, cuando bajen esas acusaciones, estaremos aquí para analizarla. Lo único que le pido al fiscal Jack Smith es que sepa que yo me voy de vacaciones la última semana de julio y que voy a dejar todos los programas grabados. Así que, por favor, si lo vas a hacer, hazlo la semana que viene. Anda, Jack Smith, por favor, no lo hagas la próxima. No lo hagas la semana de arriba, hazla la que viene. Bueno, vamos con el tema de hoy. Tema principal, que voy a hablar también con el mejor panel luego de la pausa, pero les adelanto mi análisis. Me tomó por sorpresa ayer en el programa Jugando Pelota Dura, que hay que admitirlo, es el programa principal de política del país. El ex alcalde Isabela y ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y ex presidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, quien había dicho que buscaba la vicepresidencia que buscaba ser senador por acumulación, pues cambió de opinión y dijo que respondiendo al llamado del pueblo, que es lo que todos dicen, ahora su aspiración será a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Mi primera reacción es que no se puede subestimar a Charlie Delgado. Creo que los que lo subestimamos, y me incluyo, en esa primaria contra Eduardo Batty y Carmen Yulín, pues nos llevamos una lección bastante valiosa. porque no solo fue que ganó, sino que dio una pela, sacó 60% entre tres candidatos, que no es poca cosa. Así que algo le debe quedar a Charlie Delgado de ese cariño y ese fervor que logró entre las huestes populares en esa primaria del 2020. Obviamente él tiene un 100% de reconocimiento entre los populares ya, los que le caen bien, le caen bien, los que le caen mal, pero él está ahí. Así que no creo que se va a subestimar. Incluso no me extrañaría si se hiciera una encuesta hoy mismo entre Charlie Delgado y Jesús Manuel, o Charlie Delgado, Jesús Manuel y Luis Javier Hernández, o Charlie Delgado, Jesús Manuel, Luis Javier Hernández y José Dalmau. No me extrañaría que entre esos cuatro, entre esos tres, entre esos dos, salga Charlie Delgado al frente en una potencial encuesta. Les adelanto que dudo que alguien haya hecho esa encuesta. Nadie en el Partido Popular ahora mismo tiene presupuesto para hacer esa encuesta. Quizás Pablo José Hernández, pero no creo que tampoco haya hecho esa encuesta. Así que dudo también que Charlie Delgado haya hecho una encuesta antes de tirarse. Pero bueno, esa es mi especulación. No tengo conocimiento personal. Habiendo dicho eso, y dejando claro que no lo podemos subestimar y que tiene posibilidades de convertirse en candidato, no sé si tiene posibilidades de ser gobernador, pero de convertirse en candidato sin duda tiene posibilidades. Me pareció un poco improvisado el anuncio. No por hacerlo en pelotadura. Me parece que es una buena estrategia hacerlo en pelotadura. Como les dije, el programa principal de política del país, esta semana sobre todo, que regresó Ferdinand Pérez después de su pausa, ¿verdad?, por su tratamiento de cáncer, así que probablemente tenía mejor rating que lo que ha tenido en las últimas semanas. Logró su cometido en el sentido de que lo hizo a las 7:30 de la noche ayer y ha sido la noticia principal hoy, pero si se fijan, no complementó ese anuncio con entrevistas, por ejemplo. Típicamente, si yo estuviera asesorando un candidato a la gobernación, yo le diría, bueno, pues vamos a hacer el anuncio en Jugando a Pelotadura, o vamos a hacer el anuncio en el programa de Lenín en Telemundo, o vamos a hacer el anuncio con Jay Fonseca en televisión, o vamos a hacerlo, no sé, buscaría un espacio en televisión, pero a la misma vez también hubiera negociado una entrevista con El Vocero, con El Nuevo Día, con Metro, con cualquiera de los periódicos principales. Se hubiera negociado con embargo, como se dice, ¿verdad?, para que saliera a la misma vez o el día después, porque hubiera sido mejor para Charlie Delgado que saliera en pelotadura por la noche y hoy hubiera tenido la portada del Nuevo Día, o la portada de Primera Hora, o la portada del Vocero. Nada de eso ocurrió. De hecho, tengo entendido que no salió en ninguno de los periódicos principales en el día de hoy. También pienso que fue medio improvisado porque, si se fijan, por lo menos a esta hora, y si estoy equivocado, que alguien me corrija, no he visto que hayan salido muchos líderes a endosarlo. De hecho, no he visto que se ha salido ningún líder a endosar la candidatura de Charlie Delgado. Uno pensaría que si esto viene con fuerza y con ímpetu y que esto viene del reclamo de un pueblo, como él mismo dijo, bueno, pues que hoy hubiéramos tenido una lista de 10, 12, 15, 20, 25 alcaldes, exalcaldes, legisladores, liderato de barrio, diciendo Charlie es el mío y vamos con Charlie hasta el final. Si ha ocurrido, yo no lo he visto, estoy dispuesto a que me escriban, me busquen en Twitter y me manden la evidencia, pero por lo menos entiendo que eso no ha ocurrido. Así que, si lo hizo, si fue impulsivo y no fue planificado y no fue demasiado organizado, ¿por qué lo está haciendo ahora? De nuevo, estas son algunas especulaciones que yo estoy haciendo basadas en mi experiencia y en mis observaciones. No tengo ningún tipo de información. Me parece que nadie sabía en el Partido Popular. El presidente del Partido Popular salió a reaccionar esta mañana, como se supone, pero no creo que haya tenido mucha información muy adelantada del anuncio. Número uno, estamos en épocas en que tradicionalmente el periódico El Nuevo Día encuesta. Siempre hay rumores, la gente dice, el Nuevo Día está encuestando, El Nuevo Día no está encuestando. Nadie sabe realmente, solo sabe El Nuevo Día, sus encuestadores y las personas que están en tierra haciendo esa encuesta. Pero históricamente se supone que a un año antes de las elecciones, El Nuevo Día tiende a publicar una encuesta entre agosto y septiembre del año preelectoral, usualmente cerca de ese fin de semana largo, del fin de semana del Día del Trabajo, que es el fin del verano. Este año esas fechas también coinciden con la Asamblea del PNP y con toda la intriga que está rodeando ese evento, que de hecho El Nuevo Día lleva 3 días... publicando noticias sobre el PNP. Hoy está en portada la guerra interna del PNP. Así que no me extrañaría que El Nuevo Día se vaya a tirar para la calle en algún momento, o ahora mismo o en las próximas semanas. Y quizás Charlie lo que está buscando con este anuncio es asegurarse que El Nuevo Día pregunte por él en el cuestionario y pregunte por él en una posible primaria en el PNP. Porque si esa encuesta de septiembre, Charlie sale primero o sale segundo cerca, bueno, pues obviamente tenemos que decir, wow, ok, hay que contar con Charlie Delgado. Así que esa es número uno de las razones por qué yo creo que lo pudiera estar haciendo ahora. Número dos, Quizás él está viendo que Jesús Manuel Ortiz, como presidente del Partido Popular, ha traído un estilo diferente, está haciendo las cosas distintas. Él no lleva ni 2 meses como presidente, pero en esos 2 meses tiene varios logros a su favor. La reforma electoral, logró que Orlando Aponte renunciara después de pedirle la renuncia. No ha, el Partido Popular ha tenido sus líos y sus escándalos, pero no han sido provocados por él como presidente. Siento que ha cambiado un poco la forma, el estilo, el ambiente, la manera en que el Partido Popular se lleva en los medios. Y quizás pues Charlie dijo, no, me tengo que tirar ahora, porque si dejó al muchacho Jesús Madero Ortiz siguiendo ocupando el espacio, me voy a quedar fuera. Me voy a quedar sin espacio yo para correr, sin oxígeno. Esa puede ser una razón. O puede ser al revés. O puede ser que Charlie Delgado diga, ah, salió bien flojo Jesús Manuel. En estos 45 días que lleva de presidente, no ha arrancado, no da ni para pool ni para banca. Así que tengo que yo tirarme ahora para que los populares vean que el líder soy yo. Obviamente, de nuevo, usted escoja su favorita. Puede ser cualquiera de las dos. Ahora bien, ¿cómo se va a definir esta carrera en los próximos días, semanas, meses y de aquí a una primaria en el verano del 2024? O sea, hay un año entero de primaria. Lo que va a pasar, yo doy por sentado que Jesús Manuel Ortiz va a correr a la gobernación. Yo sé que él no dice que no es tiempo de candidatura y es verdad, eso es lo que él tiene que decir públicamente, pero yo doy por sentado que él va a correr a la gobernación. Así que mínimamente me parece que ya hay una primaria entre Jesús Manuel Ortiz y Charlie Delgado. ¿Puede entrar más gente? Claro que sí, vamos a hablarles ahora, pero ¿qué va a determinar entonces la carrera de aquí al verano que viene? Número uno, el dinero. Charlie Delgado demostró ser un candidato que levantó mucho dinero. Para la primaria levantó más que Eduardo Batia, que eso sorprendió a todo el mundo. Que Carmen Yulín también, pero bendito, Carmen Yulín levantó como $10,000 para esa primaria, así que eso no cuenta. Pero más impresionante aún es que Charlie Delgado levantó más dinero que Pedro Pierluisi para la campaña de la gobernación. Pedro Pierluisi con los Andy Guillemal de la vida y todo eso levantó menos dinero que Charlie. Así que si Charlie Delgado puede reconectar a todo el grupo que le levantó dinero, pues es un candidato formidable. Y dato curioso, gran parte de las personas que le levantaron dinero a Charlie Delgado eran los que le estaban levantando dinero a Luis Javier Hernández en la primaria interna ahora por la presidencia del PPD. O sea que no necesariamente son personas que responden a Jesús Manuel Ortiz. Si yo fuera Jesús Manuel Ortiz, yo estuviera llamando a toda esa gente desde anoche y asegurándome que los tengo del lado acá. Porque en nuestro sistema el dinero es lo que gana las campañas. Y pues yo se lo he dicho muchas veces, ojalá no fuera así, pero la realidad, las cosas como son, como dice el colega analista Ángel Rosa. Número dos, apoyo del liderato. Aquí también Jesús Manuel ya demostró que él puede ganar sin el apoyo unánime de los alcaldes. Esos alcaldes estaban con Luis Javier Hernández. ¿Esos alcaldes van a estar con Jesús o con Charlie? Yo no sé. ¿Qué ha hecho Charlie para que esos alcaldes se mantengan con él o sigan con él? Tampoco lo sé. Por otro lado, hay situaciones que han cambiado. Por ejemplo, en uno de los pueblos donde Charlie Delgado dio una pela asquerosa en esa primaria contra Eduardo Batia fue el pueblo de Aguada. En ese pueblo, en Aguada, Charlie sacó 85%. Pero hoy, en Aguada, quien gobierna es un alcalde que se llama Cristian Cortés, que fue el director de campaña de Jesús Manuel y que uno presume que en una primaria va a estar con Jesús Manuel, aunque Isabela y Aguada sean vecinos. Así que uno pensaría que ese apoyo grandioso que tuvo Charlie en algunos pueblos no lo va a tener ahora. En Coamo igual. Ya esta mañana aquí el alcalde Isabel, el alcalde Coamo, salieron a endosar a Jesús Manuel Ortiz. Así que obviamente esa es la segunda línea de defensa. Primero, amarrar los chavos. Segundo, amarrar el liderato. Y tercero, el equipo de campaña. Me consta que mucha gente que estuvo con Charlie Delgado en el 2020 hoy están con Jesús Manuel. El principalísimo ejemplo es el representante Héctor Ferrer, el hijo. Recordemos que uno de los argumentos que hizo Charlie para ser el candidato es que Héctor Ferrer, que en paz descanse, en cierto sentido lo había designado como su sucesor. Y Héctor Ferrer Jr., como portavoz de la campaña de Charlie, pues era la evidencia fehaciente de que el candidato preferido por Héctor Ferrer, que si hubiera estado vivo y en salud, sin duda hubiera sido el candidato en el 2020 y probablemente hubiera ganado las elecciones. Pues tener a Héctor Ferrer Jr. al lado de Charlie en ese momento, pues daba ese mensaje. Hoy Héctor Ferrer Jr. está con Jesús Manuel Ortiz. Al igual que la persona que le corría las redes sociales, la prensa, las comunicaciones, toda esa gente están hoy con Jesús que antes estaban con Charlie. Así que, ¿qué equipo va a traer Charlie para trabajar su campaña? Pues habrá que ver, pero gran parte de ese equipo, del que fue el equipo del 2020, hoy está con Jesús Manuel Ortiz. Adicional, otras cosas que hay que mirar. Charlie sigue teniendo el mismo reto que tuvo en el 2020 y por la razón por la que perdió las elecciones. Y vamos a decirlo por nombre y apellido, el reto metropolitano. ¿Qué puede hacer Charlie Delgado en el 2024 que no hizo en el 2020 para no coger la pela que cogió en las zonas urbanas de Puerto Rico, sobre todo en la zona metropolitana, y que no quedarse corto de nuevo? Yo desconozco. No tengo idea qué puede hacer. Le hago la pregunta a ustedes a ver si a ustedes se le ocurre algo. Y número dos, ¿qué hacemos con Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba? ¿Dónde él queda ahora? Porque es un secreto a voces que él, aunque fue derrotado por Jesús Madero Ortiz, lo cierto es que fue derrotado por los 200 votos, su gente más cercana sigue pensando que él debe aspirar a la gobernación. Se lo escriben en Facebook, en las redes sociales todos los días. Pero yo percibo que si la fortaleza de Charlie, que fue en el 2020, el apoyo de los alcaldes, pues yo percibiría que entonces a la entrada de Charlie, en cierto sentido, el apoyo que él levante mucho o poco, a quien se lo quita es a Luis Javier Hernández. Así que habrá que ver. Pero sin duda, esto añade una buena dosis de incertidumbre a la carrera en el PPD. Una dosis que quizás muy poca gente vio venir, incluyéndome yo no la vi venir. Pero, por lo menos, tengo que mandarle un sentido agradecimiento a Charlie Delgado, porque en estos días que no hay muchas noticias, porque el verano siempre es el momento más difícil para hacer un programa de radio, por lo menos pude llenar aquí 15 minutos con ustedes y voy a hablar 10 minutos más de este tema con Ileana y Jorge Sandel en el mejor panel. Eso es lo próximo en ¿Qué es la que hay? Luego de esta pausa.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Asimismo, como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que sintonizan el mejor panel hoy viernes.
Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes por la revista 1320.
Bueno, como dije al principio, nadie, Charlie Delgado, aquí está mi candidatura a la gobernación 2024. ¿La viste venir, Ileana?
Para nada, yo creo que ni Charlie Delgado la vio venir. Al menos la forma en que anuncia, ¿verdad? Esta candidatura, este comeback, creo que si en realidad está en sus planes aspirar, ¿verdad? O termina radicando esa candidatura. Creo que fue un momento desaprovechado para su campaña. O sea, okay. Creo que si iba a pasar, pudieron haber organizado un mejor happening que anunciarlo, ¿verdad? Por lo menos el uso de los medios no hubiese sido el que yo hubiese dado. Uh-huh. Y creo que también a las personas que hasta apoyarían a Charlie Delgado en esta nueva aspiración no lo vieron venir tampoco.
Jorge Juan, ¿la viste venir?
Bueno, yo creo que el equipo de Jesús Manuel sí había mencionado ya, o siempre que se preguntaba y siempre que se tocaba el tema, que Charlie podía ser una de las personas, ¿verdad? Charlie Delgado, que corriera de nuevo. Él, aunque decía públicamente que estaba ocultando una candidatura al Senado, pues por lo bajo siempre ha mantenido contacto con mucho líder de barrio y mucho popular sobre una posible candidatura. Lo que sí es que, y el punto de Ileana, en términos de comunicaciones, ¿no? No pareció ser algo planificado. Uh-huh. Termina básicamente diciendo que sí a través de el moderador del programa de televisión donde estaba. Uh-huh. Cuestionarlo, forzarlo. Uh-huh. No es un sí hasta directo, o sea, no estoy seguro que fue planificado que iba a ser en ese momento y de esa forma el lanzamiento, porque no es la manera de sacarle el mayor provecho. Fue un día de semana raro, fue en un formato raro la forma en que se hizo. Así que esa parte me estuvo muy rara. Ahora no me sorprende, él tendrá sus razones. Yo no creo que sea parte de una estrategia para correr para otro puesto. Creo que él le está viendo algo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. En el partido, en Jesús Manuel y en los demás candidatos. Quizás el momento puede ser sorprendente, pero pues presumo yo, ¿verdad?, que debe responder a algún tipo de estrategia donde algo han visto en los números o en el partido, o en el liderato, o en sus sondeos con los líderes del partido.
Miren, si esto no estaba planificado, o por lo menos no estaba estructurado, que acabo de entrar, se me ocurrió mientras me hablaban, acabo de entrar a la página de Facebook de Charlie Delgado Altieri, una página que tiene 73,000 seguidores, que fue la página principal de su campaña para la primaria y para el... Y ahora mismo, su última actualización es del 14 de junio. Una nota de pésame a la ex primera dama Lisa Pitigándara. O sea que a hoy, casi 24 horas de su anuncio, no ha puesto nada en sus redes sociales. Porque quería ir a ver los comentarios, a ver qué decían los populares sobre el anuncio. Así que a ese nivel, lo más básico, que es subir algo que tú mismo controlas, un post de Facebook... Pues a ese nivel de quizás improvisación, por usar esa palabra, parece que fue este anuncio. Pero bueno, se tiró. Esto no es algo que tú puedes hacer a media. Una vez te tiras y eres candidato, esto cambia el escenario, sin duda. Dentro del Partido Popular tenemos al presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, que aunque ha dicho que no es tiempo de candidatura, todo el mundo presume que va a aspirar. Tenemos ya a Charlie Delgado. Tenemos a Juan Zaragoza, que ha dicho varias veces que va a aspirar. No sabemos si su situación de salud ha cambiado esa decisión, pero él no ha dicho públicamente otra cosa. Tenemos a Luis Javier Hernández, que todo el mundo presume que lo sigue pensando y que hay gente alrededor que le dice que se tire. Y tenemos a José Luis Dalmau, que también dice que no lo descarta. En ese escenario, posibles 5 candidatos o solamente 2, cuanto sea, ¿cómo queda la carrera por la PAOA con la entrada de Charlie Delgado? Ileana.
Bueno, creo que, ¿verdad?, si el Partido Popular debió haber aprendido algo de las únicas primeras candidaturas historia, es que va a quedar, ¿verdad?, fragmentado, ¿no? Y creo que ahora sería hasta más fragmentado de llevarse a cabo primaria con tantos candidatos. O sea, sí creo que, ¿verdad?, según hablábamos, yo creo hace par de semanas, el que Jesús Manuel esté presidiendo el partido, pues lo ponía él en una ventaja particular si lograba organizarse bien, si lograba sacarle provecho, ¿no?, a esa posición. El que ahora sea Charlie Delgado, ¿verdad?, la persona, ¿verdad?, uno de los posibles contra Jesús Manuel, que tampoco sabemos y tampoco él ha dicho que en efecto lo quiere, pero asumiendo que lo quiere, pues sí creo que va a tener que cambiar en el sentido, ¿verdad?, su estrategia o cuánta visibilidad procura siendo presidente del Partido Popular a esta altura, ¿no? O sea, porque siempre uno pensaría que ya, pues, faltando un año para las elecciones, pues íbamos a ver más de él, pero haciéndolo tan temprano. Ahora bien, si Charlie Delgado, pues, continúa tan desorganizado como empezó, pues quizás tampoco es que haga mucha mella, o quizás tampoco es que sea un detractor, ¿verdad?, o un contrincante por el cual Jesús Manuel se tiene que preocupar. Y estoy hablando de Jesús Manuel porque en realidad creo que los otros candidatos pues la tenían un poco más difícil, aunque si Luis Javier es uno de esos candidatos, pues también quizás es un poco quien mismo apoyaría a Charlie, ¿verdad?, las personas que apoyarían a Luis Javier. Así que ahí Jesús Manuel tendría una oportunidad.
Jorge Juan.
Mira, yo creo que, como dice Ileana, ¿no?, obviamente, y como mencionábamos primero, hay que ver qué tipo de campaña va a llevar a cabo Charlie. O sea, si lo del anuncio de ayer responde a una estrategia y algo pensado, pues está bien. Pero si fue simplemente un impulso, no había nada preparado y no responde a un plan o una estrategia, pues los resultados de las elecciones tienden a ser de resultado directo de la calidad de las campañas que llevan los candidatos. Uh-huh. Pero eso no quita que en manos de quien más está ganar o perder esto es en manos de Jesús Manuel Ortiz. O sea, igual que mencionábamos en la semana antipasada y la pasada, mientras más Jesús logre reorganizar, organizar, levantar fondos y llevar a cabo ese trabajo de base que los populares no han necesariamente visto de los últimos presidentes, y a la vez mantenerse activo en medios y lograr ese name recognition, y más que name recognition, standing, que le den sus opositores y el país en general, y levanta dinero, pues mientras más haga de esas tres cosas, muchas más oportunidades tiene de no tan solo salir victorioso, sino de solidificarse y dar un showing hasta fuerte en una primaria. Uh-huh. Mientras menos haga de esas tres cosas, pues más oportunidades de que le gane Charlie o Zaragoza o Dalmau o el que decida correr. O sea, realmente está en manos de Jesús. Ahora bien, el tiempo apremia y el tiempo es poco. Ya el partido estaba hablando recientemente de que iban a abrir el proceso de recoger papeles y documentación tan temprano como en octubre, eso en 2-3 meses.
Correcto.
Y en ese sentido, pues podríamos estar adentrándonos en una primaria tan y tan rápido que no haya tiempo para que Jesús logre proyectar haber hecho estas cosas. Y en ese caso, como dice el americano, it's anyone's game.
De acuerdo. Sí, yo estoy en esencia de acuerdo con su análisis. Yo creo que no se puede minimizar ni descontar esta aspiración de Charlie Delgado. Yo creo que él tiene una buena probabilidad en una primaria de derrotar a Jesús Manuel Ortiz, o en una primaria de 1-1, o de entre 3 o entre 5. Lo hizo ya, sorprendió a mucha gente, incluyéndome, por la manera en que ganó esa primaria en el 2020, por la pela que le dio a Eduardo Batia y a Carmen Yulín. Así que, como ustedes dicen, pudiera ocurrir. Ahora bien, hay una figura que aquí pudiera jugar como Kingmaker. Es una figura que desde que entró al escenario electoral pues ha cautivado la emoción y la energía de los populares, y que no va a tener primaria. Hablo del licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado residente. ¿Cómo Pablo José va a navegar estas aguas turbias sabiendo que un endoso que él haga pudiera ser el determinante en una carrera cerrada entre 3, 4 o 5 candidatos? ¿Cuál es el rol aquí de Pablo José Hernández, Liliana? No sé si estás en mute, Liliana. No te escuchamos.
Wow, boomer aquí.
Perdón, cosas que pasan.
Si Pablo José interesa, ¿verdad? O aspira a que el Partido Popular logre ganar, ¿verdad? Con él como figura. Logre ganar el escaño de comisionado reciente, Pablo José va a tener que tomar una decisión y vaquear a alguien desde el inicio. O sea, él va a tener que apostar a alguien y va a tener que ser esa persona la que él, ¿verdad? O junto a él, hagan del Partido Popular un partido viable nuevamente. O sea, yo no creo ni le recomendaría a Pablo José sideline this. O sea, creo que el daño que le podría hacer un proceso fragmentado al Partido Popular, ¿verdad? Sería malísimo para Pablo José, y en la medida que él sí asuma el rol de Kingmaker, creo que mejor resultado va a tener al final.
Ole Juan.
Pero yo estoy de acuerdo, obviamente Pablo José va a tener que tomar la decisión que sea mejor para él y para el partido, pero si es una primaria, si hay una primaria, él va a tener que expresarse y va a tener que escoger un candidato. Quizás no tenga la fuerza que tuvo en aquel momento el anuncio de Sila en aquella primaria entre su padre y Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? Donde básicamente decía, si no escogen el mío, yo me voy. Uh-huh. Y movió a mucho popular a cambiar su voto. Pero va a ser, sin duda alguna, un endoso, si llega ese momento, un endoso con muchísimo peso. Ahora bien, especialmente en cuanto a la candidatura de Charlie Delgado, hay otro endoso importante de otro joven, irónicamente, en el Partido Popular, que es el de Héctor Ferrer Jr. O sea, cuando Charlie toma el partido y aspira, mucho de eso se dio gracias a la estructura y la base que había dejado en un momento Héctor Ferrer, y el ferrerismo, por decirlo así, se lanzó detrás de Charlie y lo impulsó inicialmente, y es endoso una persona que pues, ya ha estado con Jesús Manuel en las últimas, ¿verdad?, batallas políticas, pues va a ser un endoso importante también si se mantiene del lado de Jesús Manuel.
Así que interesante, porque se pudiera dar la dinámica que sean los más jóvenes los que decidan la candidatura de los no más jóvenes. Y eso obviamente es un cambio de cómo usualmente ocurren las cosas en una primaria, no solo en el Partido Popular, sino en general en la democracia donde haya partido. Lo bueno de todo esto es que tenemos mucho tema del que hablar en el mejor panel de aquí al 2004. Nos tomamos una pausa y cuando regresemos pasamos revista a lo que está pasando en el PNP, también de cara al 2024. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Regresamos y seguimos conversando en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. En la primera parte hablamos de lo que está pasando al interior del PPD camino a una primaria a la gobernación. Hablemos ahora del Partido Nuevo Progresista. Esta semana nos enteramos vía El Nuevo Día que la comisionada residente Jennifer González no tiene en agenda, esas son sus palabras, la convención que celebrará el PNP a finales del mes de agosto. ¿Buena o mala movida de la comisionada no asistir a esa convención, Ileana?
Yo entiendo, ¿verdad?, que si tú eres vicepresidenta de un partido, ¿no? Y tú aspiras o vas a aspirar a cualquier cargo, sea a la gobernación o sea, ¿verdad?, quedarte como comisionado residente, el no ir a la convención por ese partido, sin importar que quizás estás pensando que te van a poner en una posición incómoda o si estás pensando que ¿verdad?, que quizás no vas a recibir el mejor trato, ¿verdad?, por esto de del rumor y la posible contienda entre ella y el gobernador. Aunque eso sea un factor, o sea, yo creo que si ella pierde más no yendo, no haciendo de esto un happening, que no sentir ese apoyo o ese calor de sus posibles electores, de las personas que la apoyan. O sea, creo que tan cerca, ¿verdad?, como ya en el 2023 de cara a la elección del 2024, creo que es un error y creo que no hay factor suficiente que haga que esto sea una buena idea.
¿Cómo lo ves, Ole Juan?
Mira, yo creo que hay que ocupar los espacios. Yo creo que es una movida un poco arriesgada abandonar por completo la convención. O sea, entiendo que por las expresiones que leímos, ¿no?, la forma en que las hace y la razón que da para no asistir, pues es obviamente algo que han pensado y la estrategia es minimizarla al punto casi de ignorarla. Y tratarlo como que pues el tema congresional, porque la comisionada menciona un posible viaje a China.
No es a China, es a los territorios americanos en el Pacífico, porque ella va a auscultar. Ella va a auscultar el peligro que China representa a los territorios americanos en el Pacífico. Habla con propiedad, Ole Juan, no minimice el trabajo congresional, por favor. De nuestra, como le puso Carlos Díaz Olivo, nuestra Henry Kissinger boricua.
Yo estoy seguro que el insumo de la comisionada sobre ese tema va a ser muy importante en la toma de decisión,
claro,
de la nación americana en su postura claro diplomática, sí, económica y militar con China.
Claro que sí.
Dicho eso, yo creo que es un riesgo bien grande. O sea, yo sé que evidentemente, mira la manera en que Edwin Mundo presentó esto, es obvio que la maquinaria perluisista está salivando con esta convención. Uh-huh. Y pues uno podría anticipar, ¿verdad?, que algo tienen montado. Uh-huh. Ellos controlan el partido, controlan la estructura del partido. Los que hemos estado involucrados en este tipo de convención, pues de eso te deja controlar desde lo importante, lo sustantivo que se va a hablar ese día. Uh-huh. El orden en que se van a llevar los procesos. Uh-huh. Qué se va a abrir a votación, qué no, hasta cosas pequeñas como dejar gente sin cuarto. O sea, literalmente te da el control del evento como tal. Y ellos obviamente venían de manera arrolladora contra la comisionada, creo, y verdad debe ser un poco preocupante para los que están alcalde y este tipo de líder político que no ha tomado la decisión. Esa decisión de abandonar por completo la convención te deja un poco que decir de cómo ella se siente de enfrentar esa maquinaria perluisista en este momento.
Yo entiendo sus preocupaciones, pero yo creo que esto es como un high risk, low reward para ella asistir. A menos que ella esté dispuesta a tirarse la movida a Ricardo Rosselló en esa convención del Condado Plaza, que si no me equivoco fue 2014 o 2015, pero fue uno de esos dos años que Pedro Pierluisi era el presidente del partido y Ricardo Rosselló, sin tener ningún tipo de puesto electivo ni experiencia, estaba retándolo desde afuera y él no se quedó en la convención, él no cogió cuarto, él decidió que él iba a entrar en un momento estratégico con toda su hueste, entró con Luis Fortuño, ex gobernador, y esencialmente en una o dos horas pues se quedó con la noticia y fue lo más importante que pasó en esa convención, tanto así que todavía hoy lo recordamos. Si ella no está dispuesta a hacer eso, pues mejor que no vaya. Y que la convención, pues darle al gobernador sus tres días de dominar los medios. Las noticias van a cubrir ampliamente esa convención, estoy seguro. Lo único que va a competir con ellos es el Mundial de Baloncesto. Los demás partidos también presumo que le darán su espacio. Y pues para ella yo no creo que haya mucho que ganar, a menos que ella estuviera puesta para la confrontación directa. Y si no lo está, y quizás para no llevarse el mismo mal sin sabor que se llevó de la convención, no de la convención, de la asamblea que hizo el PNP en el Roberto Clemente a principios de este año, que ellos levantaron una gran expectativa de que Jennifer iba a llegar allí con guaguas, con alcaldes, con movimiento, y que el Clemente iba a gritar allí como si ella fuera un jugador de los Cangrejeros de Santurce. Sí, voy a seguir hablando de eso, perdón, San Olegón. Pues no ocurrió. Y pues quizás ella estaba mirándolo así. También hay que reconocerlo. El estilo de Jennifer González como política siempre ha sido un estilo de evitar la confrontación. Ella tiene unos dotes y unas fortalezas como candidata que no vienen específicamente de ser confrontativa. Así que veremos. Por otro lado, se está abriendo otro flanco, otra división en el Partido No Progresista, que es con esta ley que dejó aprobada Ricardo Rosselló para que en el 2024 los puertorriqueños y puertorriqueñas, además de votar por la gobernación, los alcaldes y la legislatura, votemos simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos. La propia Jennifer González, y también escuché ayer al presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, licenciado Ángel Cintrón, han dicho que se oponen a esa votación. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cuáles son los riesgos para el movimiento estadista con esa votación, Ileana?
Bueno, yo pienso que recordarle a los estadistas que no han logrado la estadidad es un riesgo. O sea, no sé, ponerlo en posición ahí de simbólicamente ver lo que no han, ¿verdad? A lo que no han llegado. O sea, no creo que sea una buena idea para el Partido Nuevo Progresista. Tampoco creo que sea una buena idea fragmentar, ¿verdad? Si existiera, ¿verdad?, esta posibilidad de realizar el sondeo, no sé cómo le están llamando, pues en realidad los candidatos a puestos locales que van a hacer, van a hacer campaña por estos supuestos, no sé, creo que no abona nada al Partido Nuevo Progresista en estos momentos.
Y Jorge Juan.
Mira, esto es una bufonada mayor. Sin duda alguna, porque es algo que no es vinculante de ningún modo o forma, no tiene ningún tipo de efecto sustantivo, no tiene ningún tipo o no va a tener el efecto que quien se ideó esto principalmente quería, que fuera darle promoción positiva a la estadidad, porque van a ganar abrumadoramente, posiblemente una vez más, algo que no, que lo único que va a hacer es llevarlos a llevar unos resultados a Estados Unidos para que Estados Unidos le digan o no son válidos o qué es esto, ahí no votó quien supone que votara, estas no son las definiciones, cualquier excusa para no darle lo que pidieron, que es la estabilidad. Esto es una bufonada.
Bufonada, esa es la palabra correcta. Y les añado otro problema que le causa esto al PNP, que ahí es que yo creo que viene Jennifer González. Que si esto es Biden versus Trump, uno presume que Biden va a sacar el 60, 70% del voto, y esto va a solidificar la creencia que tiene el Partido Republicano hoy de que Puerto Rico, de convertirse en Estado, será un Estado abrumadoramente demócrata, lo que haría que la oposición principal a la estadidad, que hoy es el Partido Republicano, no siempre fue así, pero hoy es el Partido Republicano, pues sea aún más incólume y más fuerte. Así que bueno, como dice ese video viral que se fue hace ya varios años, en este caso el PNP y el movimiento estadista, te mataste tú mismo. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Buen fin de semana, Luis. Buen fin de semana, Juan y Juan.
Buen fin de semana. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias. Yo quiero dejar claro que yo sí aprecio a nuestra audiencia boomer. Buen fin de semana.
¡No!
Yo los aprecio un montón. También. Los aprecio tanto y tanto que les agradezco otra semana más de esa audiencia aquí en Que es la que hay con nosotros. Bueno, que es la que hay con Luis Herrero, Dios mío, es que es viernes, perdónenme, es viernes, ha sido una semana larga, esta semana ha sentido que tengo 9 días. Así que quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.